Amados hermanos, el camino a la obediencia es un camino que es muy poco transitado. El ser humano, generalmente hablando, siempre tiende a cuestionar las direcciones, las instrucciones que recibe, las bendiciones de Dios, los milagros de Dios requieren obediencia completa a su palabra. Estas bendiciones que encontramos en la palabra de Dios, en su mayoría son bendiciones que requieren una obediencia completa. Alguien ha dicho que obediencia parcial es desobediencia. E interesantemente, muchos de nosotros tendemos a cuestionar todo. ¿Por qué el Señor dijo esto? ¿Por qué tengo que hacer aquello? ¿Por qué de esta manera? Otros personas más han obedecido al Señor, aunque de mala gana, y han experimentado un gran favor de Dios. Y estimada familia, deseo hablarles esta mañana acerca de un hombre que tuvo que reconocer que para alcanzar las misericordias del Dios del cielo es necesario que haya una completa obediencia a su palabra. Y para ello lo voy a invitar a ponerse de pie una vez más, a abrir las escrituras en el libro Segundo de Reyes 5, 9 y 17. Segundo de Reyes 5, 9 al 17. Amén. ¿Cómo empieza su Biblia? A ver. En esta cita, el verso 9. ¿Está hablando? ¿Habla de Naamán? ¿Sí? Ok, quería estar seguro, porque de pronto con el tiempo, el clima, se nos cruzan los cables, ¿no? ¿Qué fue primera, segunda, tercera? Dicen las Sagradas Escrituras: vino pues Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo: he aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Verso 13. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo: padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no la hubieras hecho? ¿Cuánto más cuando te dice: lávate y quedarás limpio? Entonces él se bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Y regresó al hombre de Dios con toda su compañía, y fue y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego pues que ahora recibas un presente de tu siervo. Pero él respondió: vive el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que le recibiera. Lo recibiera, pero él rehusó. Y Naamán dijo: pues si no, te ruego que de esta tierra se le dé a tu siervo la carga de un par de mulas, porque tu siervo ya no ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros dioses, sino al Señor. Que el Señor perdone a tu siervo en esto. Cuando mi Señor entre en el templo de Rimón para adorar ahí y se apoye en mi mano y yo me inclinar en el templo de Rimón cuando tenga que adorar allí, que el Señor perdone a tu siervo por esto. Y él le dijo, vete en paz. Y se alejó de él a cierta distancia. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esa gran bendición que tú nos has dado, Señor. En diferentes tiempos, tú nos has extendido tu mano de gracia y misericordia. Y Padre, en tu tiempo perfecto, a cada uno nos has dado ese regalo precioso de la salvación, Señor. Padre, muchas gracias por ese regalo maravilloso, por ese milagro maravilloso que se dio allá en la cruz del Calvario, donde tu Hijo Jesucristo derramó cada gota de la sangre, y esa gota de sangre sigue siendo suficiente y efectiva hasta el día de hoy para perdonar todo pecado. Muchas gracias por ello, Padre. Te pedimos que tú nos ayudes cada día a obedecer las estipulaciones, las instrucciones que tú das a tu pueblo a través de tu palabra, Señor. Auméntanos la fe, Señor, para creer cada porción de la Biblia, para, Señor, aplicarla a nuestras vidas cada día en nuestro diario caminar. Padre, te damos gracias y te pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Gracias. Amén. ¿Puede ocupar sus lugares, estimados hermanos? En primer lugar, quiero hablarte sobre lo que Naamán tuvo que hacer en esta cita que acabamos de leer. En primer lugar, Naamán tuvo que reconocer la necesidad de la humildad, dice el verso 11. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo, aquí yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá. Invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Habaná y el Farfarrios de Damasco mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Dio la vuelta y se fue enfurecido. Naamán esperaba recibir una atención personal. Y por tres razones esperaba Naamán recibir una atención especial. Razón número uno, debido a su grandeza personal. El verso 1 del capítulo que acabamos de leer dice que Naamán era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima. Naamán indudablemente había hecho un gran esfuerzo, se había para ser un hombre sobresaliente. Él tenía una posición especial delante del imperio asirio, delante del rey de Siria. Entonces, el hombre era un guerrero valiente. Una segunda razón por la cual Naamán esperaba una atención personal era por el valioso regalo que él llevaba en sus manos. Dice el verso 5, y él fue y llevó consigo 10 talentos de plata y 6,000 siclos de oro y 10 cambios de ropa. Este hombre no iba con las manos vacías a ver al varón de Dios. Él le daba la importancia, se esforzó y llevó con él un valioso regalo. Entonces Naamán esperaba una atención especial. Una tercera manera por la cual o razón que Naamán esperaba una atención especial del profeta es por las importantes cartas de recomendación que él llevaba. Dice el verso 6 del mismo capítulo, también llevó al rey de Israel la carta, y esta carta decía por parte del rey de Siria, enviada al rey de Israel, te mando a mi siervo, cuando llegue a ti te pido que lo sanes de su lepra. Este hombre llevaba cartas reales del imperio poderoso. Era un hombre bien recomendado y a causa de ello esperaba una atención especial. Sin embargo, como acabamos de leer, el profeta Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. En lugar de ello, le envió instrucciones mediante un mensajero. Dice el verso 10, Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán 7 veces. Eliseo quería que Naamán supiera que él era un hombre rechazado, un hombre condenado. El problema de Naamán era más allá que un problema físico, aunque era real, pero había un pequeño detalle: había una lepra que no era solamente exterior, también era interior, la lepra del pecado, la lepra del orgullo. Eliseo sabía que para que Naamán tuviera que recibir las bendiciones de Dios, Naamán tenía que ser un hombre que reconociera su incapacidad de acercarse a Dios, que sus recomendaciones, sus cualidades, sus logros personales, sus regalos personales no era suficiente para acercarse al varón de Dios. Y eso Eliseo lo sabía, y por esa razón trató al orgulloso general como un pecador, y obviamente Naamán se puso furioso por ese trato. Naamán se encolerizó porque esperaba una ceremonia de sanidad de parte del mismo profeta. Es como si Naamán dijese: Eliseo, perdón, pero ¿no te has fijado quién está aquí? ¿No te has fijado quién soy yo? No, nosotros no actuamos así. Señor, espérame que te diga algo. ¿Te fijaste a quién salvaste, Señor? No es por nada, pero, o sea, Señor, conmigo te sacaste la lotería, Señor. No, eso no sucede aquí, eso es allá con los vecinos. El verso 12 dice: ¿no es el Habaná y Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta don Naamán y se fue molesto, enfurecido. El río Habaná, lo que es el actual Barada, nacía en los montes del Líbano. Pasaba por Damasco, donde sus claras, dulces aguas producían diferentes especies de árboles. Se formaban diferentes huertos. El río Farfar corría al este del monte Hermón y pasaba por el sur de Damasco, un río excelente, según Naamán, a su altura. Si Naamán necesitaba bañarse en un río, aquellos dos ríos eran en sobremanera mucho mejores, eran superiores al río Jordán. De acuerdo a Naamán, un río revuelto, fangoso. Y Naamán no quería humillarse sumergiéndose en el Jordán, el río que a él le parecía incluso el río de la muerte, porque ahí, si él se sumergía en ese río, tenía que morir a su yo, a sus propias expectativas, a sus propios deseos, a su egocentrismo. Decía Naamán: ¿por qué en este río si hay otros mejores? Él pensó que sus preciosos ríos allá en Damasco eran muy superiores. Sin embargo, lo que estaba en cuestión era la obediencia a la palabra de Dios, no a la calidad de los ríos ni a la calidad del agua. En las Escrituras se nos narran diferentes historias. Una de las que sobresale es la historia de un gran rey de Babilonia, el cual Dios le prometió, y Dios no solamente le prometió, pero Dios le dio esa gran bendición de poner todas las naciones, literalmente todas las naciones, bajo su mano. El profeta Daniel, por allá en Daniel 4:33 al 17. El profeta Daniel le dice a este rey llamado Nabucodonosor, le dice: oh rey, Jehová Dios, el Dios de toda la tierra, te ha entregado las naciones. Prácticamente le dice: todo lo que tú eres, todo lo que tienes, es porque Jehová te lo ha dado. Y le da un consejo al profeta Daniel a Nabucodonosor, el cual hizo caso omiso a las instrucciones y al consejo que le dio el profeta. Y su orgullo, su alto orgullo, pagó un precio desastroso. En la misma hora, dice Daniel 4:33, en la misma hora se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor y fue echado entre los hombres, comía hierba como los bueyes y su cuerpo era mojado con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Pero al cabo de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y me fue devuelta la razón. Entonces bendije al Dios Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es eterno y su reino de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano ni quien le diga qué haces. Nabucodonosor tuvo que reconocer el señorío de Cristo, de Dios, sobre su vida. Y sigue diciendo, cuando Nabucodonosor entendió y aceptó esto, dice, en el mismo tiempo me fue devuelta la razón y mi dignidad y mi esplendor volvieron a mí para gloria de mi reino. Mis altos oficiales y mis nobles me buscaron. Yo fui restituido a mi reino y me fue añadida aún mayor grandeza. Y termina el rey Nabucodonosor con las siguientes palabras. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al rey de los cielos, porque todas sus obras son verdad y sus caminos son justicia. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Tremendo declaración que hizo este rey, no sin antes haber recibido un castigo fuerte a causa de creer que él merecía todas las bendiciones de Dios. Amados hermanos, de la misma manera que le pasó a este rey Nabucodonosor, de la misma manera que estuvo a punto de pasarle a Naamán, ustedes y yo estamos también expuestos a no querer seguir las instrucciones que Dios nos da a través de su palabra y como resultado corremos el peligro de perdernos los milagros y las respuestas a nuestras peticiones, necesidades. ¿Cuántas veces el Señor nos manda sumergirnos en algún lugar que a nuestro criterio no es el mejor? ¿Cuántas veces nos hemos resistido al Señor cuando le pedimos, Señor, muéstrame tu voluntad, muéstrame qué tú quieres que yo haga, oh Dios? Y cuando el Señor nos lo dice, decimos, Señor, pero ¿por qué este río? Oh, déjeme lo traduzco. Señor, ¿por qué este lugar? ¿Por qué tengo que hacer estas cosas aquí? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué de este tiempo, Señor? A mi criterio, el lugar tal es mejor. Señor, yo quisiera hacer ir por ahí a un viaje misionero. Y cuando se presenta la ocasión a un viaje por allá a África o a India o a Pakistán o algunos lugares de la sierra, decimos, Señor, yo sí quisiera hacer, darte un poco de mi tiempo, pero Señor, ¿por qué tiene que ser allá? ¿Por qué no un viaje a, no sé, misionero a Hawái? Quizás a las islas Bora Bora, a Dubái o algo así, Señor. ¿Por qué tengo que sumergirme en este lugar cuando el lugar tal es mejor que aquí, Señor? Y corremos el peligro de cuestionar al Señor. Debemos de estar conscientes, amados hermanos, que hay una enfermedad tan fuerte como la lepra y esa enfermedad se llama orgullo. Si no puede decir amén, diga ay, Señor. Y la manera como lo podemos vencer es reconocer que todo lo que somos, tenemos, podemos llegar a ser es gracias a la misericordia del Señor. que somos únicamente instrumentos en las manos del Maestro, vasijas en las manos del Maestro, y que debemos obedecer al Señor en todo, nos guste o no nos guste. Debemos de tener plena confianza que si el Señor nos manda hacer algo, es porque Él estará con nosotros, como dice su palabra, todos los días hasta el fin del mundo. Independientemente de las circunstancias o los lugares donde Él nos mande, Él estará con nosotros, y por lo tanto debemos de mantenernos humildes, dándole la gloria a Él siempre. En segundo lugar, Naamán tuvo que reconocer la importancia de la obediencia, dice el verso 13, pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no la hubieras hecho? ¿Cuánto más cuando te dice, lávate y quedarás limpio? Amados, el método y la instrucción era muy sencilla. Ve, lávate 7 veces en el Jordán. Era todo lo que tenía que hacer. El doctor Henry, un teólogo comentarista bíblico, hace una observación y él dice que 2 cosas causaron que Naamán se resistiera a obedecer las instrucciones del varón de Dios. Observación 1, que Eliseo, según le parecía a Naamán, menospreciara su persona al darle instrucciones mediante un criado, en lugar de venir él mismo a recibirle. Entonces, al no darse las cosas como él las esperaba, se puso de mal genio. Una segunda razón, quizás, por las cuales Naamán se negara a obedecer las instrucciones del varón de Dios, es porque que Eliseo, según le parecía a Naamán, menospreciara su país. Tomó a mal que este hombre lo mandara a sumergirse en el río Jordán, cuando el Abaná y el Farfar, ríos de Damasco, eran mejores que todas las aguas de Israel. Eso lo dijo Naamán en el verso 12. Entonces Naamán se retiró airado de la puerta de la casa del profeta, jurándose a sí mismo que nunca más regresaría. Me voy. Estas instrucciones no tienen sentido. Me voy de la casa del profeta. La pregunta es, ¿quién iba a ser el gran perdedor? ¿Se ha puesto usted a pensar? Señor, si no es como yo digo, me voy. Iba a decir otra cosa, pero no la voy a decir. Usted ya se imagina. Se retiró airado. Es que no es como yo lo esperaba. La respuesta que le dieron sus criados no pudo ser más sencilla y respetuosa. Qué lindos criados, qué lindos siervos. Mire, dice el verso 13, pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío. Fíjese qué respeto tan hermoso. Padre mío, porque los siervos pudieron haber dicho, sí, cierto, señor, general, ¿cómo este hombre ni siquiera sale a recibirte? Manda a un siervo. ¿Quién se cree? Tú mereces un trato especial. Señor, tiene razón. Vámonos. Chusma, chusma. Vámonos, vamos. Pero no. Estos creos de veras que querían a su señor, a su jefe, le hicieron razonar. Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no la hubieras hecho? ¿Cuánto más cuando te dice, lávate y quedarás limpio? Note ustedes, amados hermanos, la facilidad del método. Lávate y serás limpio. Era todo. De igual manera, los métodos que se dan para curar la lepra del pecado son sencillos, claros. No tenemos excusa para no hacerlos. En alguna ocasión, por allá, cuando encerraron a Pablo y hubo un gran terremoto, el carcelero les dice, porque estaba aterrorizado, Él supo que a quienes había encerrado eran siervos de Dios. Y cuando se da cuenta de esto, aterrado, le pregunta a Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo solamente le responde en Hechos 16:31: cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando Pedro, allá en Hechos 2:38, habla ese gran mensaje precioso, confrontando al pueblo sus pecados porque habían crucificado a Jesucristo, porque no le habían creído. Y de pronto aquellos israelitas se sintieron presionados por la palabra de Dios y lanzan esa pregunta: varones galileos, ¿qué debemos hacer para ser salvos? A lo cual Pedro responde con una sencilla instrucción: arrepiéntanse y serán perdonados. Así de sencillo es el evangelio. Para curar la lepra del orgullo, del pecado, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que hacer grandes hazañas? ¿Hay que dar grandes cantidades de dinero? No, hay que tener la fe suficiente, creyendo que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, que si creemos con el corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Así de sencillo es. No tenemos que añadir nada a la palabra de Dios. Sus instrucciones son tan sencillas. Recordemos: sola fe, sola gracia, sola escritura. En tercer lugar, Naamán tuvo que reconocer la grandeza del milagro. Dice el verso 14: entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán. Note lo que dice: conforme a la palabra del varón de Dios. ¿Y qué sucedió? Su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. ¿Cómo sucedería esto, hermanos? Va Naamán con su compañía, con sus siervos, de mala gana, porque él no quería, ya habíamos visto. Y quizás Naamán, se puede usted imaginar, transportarnos por unos minutos por allá en esos lugares de Samaria. ¿Cómo sería esta situación? Quizás Naamán llega al río y quizás dice: ¿que acaso no es suficiente con que me acerque al Jordán? Y por ahí los criados quizás le dicen: Señor mío, la instrucción del varón de Dios es que te metas a las aguas y que te sumerjas 7 veces. ¿Se puede usted imaginar? Quizá Naamán, como buen estratega militar, manda a sus siervos y le dice: a ver, tú detén el tráfico por este lado, cuida que nadie venga. A ver, tú, párate para acá. Nadie viene y ustedes me van a decir, porque qué, o sea, qué desprestigio. Yo, con todas mis cartas de recomendación, con mi posición, venir a este lugar para recibir lo que Dios tiene para mí. Oh Dios, qué pena. Pero si yo soy la última Coca-Cola en el desierto. Bueno, me voy a bajar y por ahí quizás Naamán se da el primer paso. Y dice: me voy a infectar con estas aguas tan revoltosas del Jordán. Y quizás Naamán da un paso para atrás y dice: es suficiente. Mira, todavía está mi lepra aquí. Pero los siervos le dicen: Señor, lo que el varón de Dios te dijo, que te sumergieras completamente 7 veces. Quizás Naamán sigue entrando al río Jordán, el agua le llega a la rodilla, quizás a la cintura, se sumerge la primera vez y sale del agua y todavía mira la lepra, las marcas feas que lo han hecho que se aparte de la sociedad, que le han impedido que tenga cierta relación, incluso a lo mejor con su familia. Y quizás Naamán dice: no sucede nada. Un año, 2 años. Estoy aplicando. ¿Qué sigo haciendo? ¿O qué hago lo que el Señor me dice y no pasa nada? Naamán pudo haber dicho: lo hice una vez, la lepra sigue ahí. Señor, 7 veces. Quizás Naamán una vez más se sumerge. 2, 3, 4, 5. Es por demás, esto no funciona. Sigue el dolor. Sigue la lepra, siguen las marcas, sigue la enfermedad, siguen las circunstancias. Mi Señor, pero solamente lo hiciste 5 veces. El profeta dijo 7. ¿Cómo sería esa vez? Naamán regresa, se sumerge 6, 7. Y cuando sale del agua, Dios mío, Naamán quizá no puede dar crédito. Dice la Biblia que la carne se volvió, no como estaba antes. ¿Cuántos años tendría Naamán? 30 quizás, 40. Note que dice la palabra de Dios que la carne se le volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Solamente obedeció a la palabra de Dios. El tiempo de Dios y el lugar que Dios tiene para ti, tienes que obedecer si es que quieres lograr las bendiciones del Señor. Naamán, y esto es lo glorioso, amados. Naamán no solo recibió el milagro físico, pero también recibió el más grande de los milagros, el milagro de la salvación. ¿Por qué hacemos esta declaración? El verso 15 dice: regresó al hombre de Dios con toda su compañía, y se fue y se puso delante de él y dijo: he aquí, qué lindo, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Después de recibir ese milagro, Naamán regresa de donde él estaba, alrededor de 40 kilómetros en promedio, y va delante del varón de Dios para agradecerle. Y fíjese qué privilegio tan grande de Naamán, porque años más adelante Jesucristo, por ahí enseñando, le dijo a los religiosos de su tiempo: de cierto les digo que había muchas viudas en el tiempo de Elías, pero ni una alcanzó el favor de Dios sino la viuda de Sarepta. Dijo Jesucristo: de cierto les digo, había muchos leprosos en el tiempo de Eliseo, pero nadie recibió el milagro sino solamente Naamán. Qué hermoso. ¿Y se recuerda usted los 10 leprosos que el Señor Jesucristo sanó y que fueron y solamente uno regresó, y ese era samaritano? Si Naamán hubiera vivido en este tiempo, hubiera regresado el samaritano y Naamán. Hermanos, porque las bendiciones de Dios no tienen nada que ver con la familia a la cual pertenecemos, o con la nación a la cual pertenecemos, o con la iglesia a la cual pertenecemos, o con los estudios que tenemos, o con el tiempo que tenemos en la iglesia. Las bendiciones de Dios tienen que ver con que obedezcamos tú y yo la palabra de Dios. En eso consisten. Si es que hay una clave, la clave es obedecer al Maestro en lo que Él dice en su bendita y santa palabra. Naamán regresó para confesar su nueva fe. Naamán confesó que había solo un Dios, el Dios Jehová. Con estas palabras, Naamán dejó avergonzados a los israelitas, porque en ese tiempo los israelitas pensaban que Jehová era Dios, pero también adoraban a Baal. Primer libro a los Reyes 18:21. Elías, quien fue maestro de Eliseo, se acercó al pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo van a claudicar? ¿Hasta cuándo van a dudar entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, sigan a Dios. Si Baal es Dios, sigan a él. Y note lo que hizo el pueblo: no le respondió ni una palabra. ¿Sabe quién era Baal? Era el Dios de las cosechas. Era el Dios prosperidad. Era el Dios todo está bien. Era el Dios yo no tengo necesidad de nada. No ha cambiado mucho. Sigo a Dios, pero también sigo mi comodidad. No hay compromiso en parte de mi vida. Es que cuando todo está bien, sirvo a Dios. Y cuando está mal, algunas veces sirvo a Dios, algunas veces no. Escucha, si todo está bien en tu vida, si estás sano, si no tienes problemas financieros, es el mejor momento para sumergirte en la presencia de Dios. No esperes a que vengan tiempos adversos para lanzarte a los brazos del Maestro. No lo esperes, porque van a venir. El verso 17 se nos habla de la decisión de Naamán de honrar, servir y obedecer solamente al Señor Jehová. Dice el 17: Naamán dijo: pues si no, te ruego que de esta tierra se le dé a tu siervo la carga de un par de mulas, porque tu siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificios a otros dioses sino al Señor. Lo que sucedía, hermanos, Es que en este tiempo había la creencia que el Dios de cierta nación se debería adorar en la tierra de ese Dios o de esa nación. Pero es interesante que primero Naamán desprecia al río Jordán, Naamán desprecia a Israel y ahora está pidiendo llevarse un poco de Israel a la tierra de Siria. ¿Sabe qué era la intención de Naamán? La intención de Naamán era llevarse a tierra de Israel, ponerla en una carreta y llevarla donde él estaba. Por ahí quizás hacer un huerto y poner toda esa tierra, y ahí en esa tierra él iba a hacer sacrificios, iba a adorar a Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, dando a entender un arrepentimiento completo y radical de parte de este hombre. Pero eso no es todo. Fíjese lo que dice el 18. Que el Señor perdone a tu siervo en esto. Le dice Naamán a Eliseo. Le dice lo siguiente: te pido una cosa, varón de Dios. Que Jehová perdone a mí tu siervo cuando yo regrese a Damasco, porque yo sirvo al rey de Siria. Y el rey de Siria no le ha entregado su corazón a Jehová. El rey de Siria va a entrar al templo de Rimón y él se va a inclinar delante del Dios Rimón. Jehová, perdone a mí, tu siervo, si yo también me tengo que inclinar, porque como servidor del rey de Siria, él pone su mano en mi hombro para yo a ayudarle a hincarse y a levantarse. Está diciendo Naamán: Jehová, perdone a tu siervo cuando yo me incline, porque yo no me voy a inclinar ante Dios Rimón, no más. Yo lo voy a hacer para ayudar a mi rey a que él se levante. ¿Me está siguiendo esta parte? ¡Qué ejemplo tan grande de Naamán! No le importó que él era el general, el hombre segundo en importancia en ese imperio de ese tiempo. Naamán dijo, como dijese Josué, este general, cuando entró a la tierra de Israel: mi casa y yo serviremos a Jehová. Es lo que este hombre está diciendo. Aunque yo regrese a Siria, aunque yo siga en mi trabajo, pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová de los ejércitos. Y esta es la decisión y la importancia que tú y yo debemos de tomar, estimada iglesia. De la misma manera que hizo este general del ejército sirio llamado Amán, si deseamos ver la respuesta de Dios a nuestras necesidades, vamos a tener que reconocer la necesidad de la humildad y la importancia de la obediencia, si es que queremos experimentar la grandeza del milagro. Y la grandeza más grande que podemos experimentar es la El milagro más grande es el milagro de la salvación. El milagro de no solamente la salvación, pero el milagro grande de vivir en la presencia del Señor cada día. No tienes que esperar el domingo únicamente para adorar al Señor, para sentir su presencia y la unción maravillosa de su Santo Espíritu. Tú lo puedes hacer en tu casa, en el trabajo, donde sea. Si haces como este hombre, un pedacito de Israel en mi medio ambiente para adorar al Señor, así tú también puedes crear un lugar de adoración donde estés, en tu casa, en el trabajo, donde sea. Solamente tener corazones humildes delante del Señor. Te voy a invitar a estar de pie. Dios nos ayude, amados hermanos, a darle nuestro corazón al Señor a pesar de las circunstancias y reconocer que todo lo que somos se lo debemos al Maestro, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Invitar a tener sus ojos cerrados. Y si alguien en este lugar aún no ha hecho esa decisión, no ha hecho esa confesión de decir: Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Aunque he estado en tu camino quizás, aunque he estado escuchando tu palabra, pero Señor, esta mañana quiero pedirte que entres a mi corazón. Si alguien no ha hecho esta oración, lo voy a invitar. Ahí donde estás, quizás en tu lugar, si deseas pasar al frente, está bien, es mejor aún. El otro llamado que quiero hacer es para aquellos, como lo hacíamos hace un momento, que quizás estemos pasando por alguna circunstancia o que queremos darle nuestra vida al Señor, vidas más comprometidas. Estamos por terminar un año, en un par de meses menos estaremos entrando a otro año más. ¿Qué retos tendrá? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, que tomados de la mano de Dios, todo es posible. Así que si deseas pasar al altar, va a haber algunas personas aquí, algunos hermanos que van a estar dispuestos a orar por ti. Si no, en tu lugar, como tú quieras. Pero vamos a buscar el rostro de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por ese privilegio tan grande que tú nos das de ser tus hijos, Maestro. Padre, entendiendo que mientras estamos en este mundo y en esta carne, estamos expuestos a dejarnos de alguna manera, Señor, moldear por este mundo, lo cual no es bueno, Maestro. Señor, te pido que tú nos guardes y que tú nos des corazones sencillos, corazones de carne, no de piedra, Señor. Almas y espíritus que deseen buscar tu rostro, Maestro. Te pido que tú seas con nosotros, que tú nos ayudes cada día, Señor, que nos tomes por nuestra mano, Señor, y que nos ayudes a cada caminar, sabiendo y entendiendo y aceptando, Señor, que cada paso que damos es porque tú estás con nosotros, que cada respiro que damos es porque tu glorioso Espíritu está en nosotros, Señor, y que podamos obedecer lo que el salmista dijese: todo lo que respira alabe a Jehová. Ayúdanos a alabar tu santo nombre a través de nuestras acciones, de nuestra conducta. Ayúdanos, Señor, a llevar a cabo esa preciosa visión que tú en algún tiempo le diste a tu siervo en este lugar: ser una prueba viva de un Dios de amor a un mundo que nos observa. Y Padre, te pido, Señor, si alguien viniese con alguna necesidad pesada sobre sus hombros, te pido que tu gloriosa mano de poder se extienda sobre cualquier necesidad conforme tu voluntad, oh Dios, y que podamos alcanzar las misericordias del Dios del cielo. Y Padre, si está en tu voluntad, te pido que tú des la respuesta adecuada, la sanidad, Señor, adecuada, Padre. Donde hay necesidad, Padre, te suplico, Señor, te suplico que tú toques a tus hijos con una nueva pasión, con una nueva unción para seguir en tu camino, Señor, en todo tiempo, en todo lugar y bajo toda circunstancia. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre. Que tu presencia sea con nosotros, Maestro, y que podamos decir como Moisés, tu siervo, dijese hace unos muchos años atrás: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de este lugar. Si tu presencia no va con nosotros, Padre, ayúdanos a detenernos y examinar nuestra vida y nuestra conducta, nuestro caminar. Y Padre, ayúdanos a servirte, a apasionarnos por ti, Maestro. Todo te lo pedimos en ese nombre poderoso, glorioso de Jesucristo, al cual reconocemos como el Señor de nuestras vidas. Y reconocemos que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, está a tus pies. Gracias, gracias.